Y responden a datos que ya esperábamos, digamos, para estos... No esperábamos que fueran tan altos. Por ahí algunos habíamos hecho algunas, o sea, hablando de algunas protecciones que rondaban el más bien el 5%, el 5.5 como mucho, y bueno, da un salto al 6%. ¿De dónde viene alimentada? Bueno, viene alimentada de algunos un proceso de expectativas, de conformación de expectativas, fuertemente de las expectativas en la formación de precios. Pero bueno, como muchos economistas sostenemos, es multicausal, viene alimentado también por una inflación a nivel internacional, por una inflación que tiene que ver con el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero también tiene una raíz monetaria, ¿no? Aunque pareciera mala palabra hablar de la raíz monetaria de la inflación, es indudable, la tiene, es parte de la explicación, no es la única explicación, como por ahí dicen las escuelas monetaristas, sino que es parte de la explicación de la inflación, y creo que el gobierno por ahí falla en no atacar todos los frentes o no atacar todas las causas de la inflación, porque justamente cuando hablamos que es multicausal tengo que atacar todas y no solamente aquellas que a mí me gustan y negar a aquellas causas que no me gustan.
Karina, ¿hay causas políticas también en la conformación de estas expectativas?
Sí, pueden haber de todo tipo, los procesos políticos o los intereses políticos pueden intervenir, pueden hacer que justamente las causas que le podríamos llamar microeconómicas o que tienen que ver con las concentraciones de mercado, pueden generar cierta puja a la suba de precios. Sí, totalmente. Creo que puede haber algo de eso también, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ir a las causas estructurales, hay que ir contra los mercados concentrados, hay que tomar acciones muy concretas, y ya, porque ya no alcanza con sentarte a negociar o con el ministro el secretario Feletti sentándose a negociar con los referentes de las distintas empresas líderes de cada rubro, ¿no? Claramente no está alcanzando. Entonces, creo que hay que tomar acciones mucho más más profundas, más estructurales, para reformar estos mercados tan concentrados.
Karina, ¿qué tal? Nicolás te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Vos hablabas mucho de la conformación de expectativas. Esas expectativas hoy llevan a una inflación del 70% proyectada por algunos economistas, que sabemos que son economistas mainstream y que tienen mucha recepción en ciertos sectores, pero Guzmán también había dicho que iba a ser la de marzo la más alta. ¿Se notan algunos signos de curva descendente?
De nuevo, creo que no hay que cantar victoria. Primero porque tenemos una diferencia con el mes anterior, con el mes de marzo, que es un mes que estacionalmente tiene una inflación alta, o sea, es un mes que hace un pico históricamente. Todos los años hay un pico de inflación, un pico en la suba. Aunque la inflación sea muy baja, muy chiquitita, los marzos se haría un pico. Justamente por el inicio de clase, bueno, hay varias razones que explican que marzo es un mes de estacionalmente con una inflación más alta que el resto de los meses, o que el resto de algunos meses, o los meses cercanos que tiene, los meses de los costados, digo. ¿Qué pasa? 0,6% de diferencia es muy poco.
Sí, es igual prácticamente.
Es prácticamente igual, y esta inflación todavía no incluye los aumentos de combustible ni los aumentos de tarifas o de servicios públicos que se vienen barajando. Entonces, es poco esperable que el mes que viene dé significativamente más baja como para empezar a hablar de un proceso. Porque las expectativas en esta conformación tienen como... pueden hacer expectativas racionales. Generalmente los agentes toman o conforman sus expectativas de manera racional. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos la información del ambiente y en base a esto predecimos o tratamos de predecir lo que va a pasar para conformar nuestras acciones. hay agentes que tienen más información que otros. Entonces algunos terminan, los que no tenemos tanta información, como que terminan siguiendo la cola de lo que van haciendo los que sí tienen información. Terminan tomando más o menos las mismas decisiones y en el mismo sentido un poquito después, pero la terminan tomando. Entonces es muy difícil, porque ahí cuando hablamos de expectativas no hablamos de que solo tienen expectativas de inflación las empresas multinacionales o las empresas concentradas, grandes y del rubro alimento. Todos los agentes tenemos expectativas. Entonces el almacenero del barrio también conforma expectativas a la hora de ver a qué precio va a vender el azúcar o a qué precio va a vender un paquete de cerdo. Entonces es muy difícil atacar esa expectativa, por eso digo que si identificamos muchas variables, digo, hay que desacoplar los precios internos de los exteriores, de los externos. Bueno, hay que desacoplarlo y se terminó, digo.
Karina,
hay que ir concretamente con medidas para desacoplar esos precios.
El Banco Central anunció ayer una suba de la tasa de interés de 46 a 48%. ¿Qué impacto puede llegar a tener esta medida y cómo la analizas?
Y yo acá, ya como más encuadrada por ahí en el estructuralismo, te diría que es una muy mala noticia, porque subir la tasa de interés desfinancia el sector PYME, desfinancia el sector productivo, y nosotros para combatir la inflación necesitamos que haya más oferta de bienes, no menos. Entonces necesitamos estimular también la producción, porque hay un costado en la oferta, digamos, si a vos te crece más rápido la demanda de bienes que la oferta de bienes, vas a tener un... vas a tener un desajuste en los precios, ¿no? Vas a tener una diferencia en lo que vos tenés. Por ahí es típico ejemplo economista, pero bueno, la verdad que un poco funciona, que bastante funciona así la economía. Vos tenés 5 bienes y 5 pesos, cada bien va a costar 1 peso. Ahora, si tenés 5 bienes y tenés 10 pesos, cada bien va a costar 2 pesos. Esta explicación, que por ahí es muy monetarista, tiene por un lado, que resalta que la emisión monetaria genera inflación, pero también si vos en vez de tener 5 bienes empezás a tener 3, obviamente que también te van a aumentar los precios. Entonces necesitamos también estimular la oferta.
Bien.
Ahora, sí. Perdón, y por ahí analizando todas las variables, ¿no? Porque muchos economistas también que defienden que la inflación es un fenómeno monetario, que hay que bajar el déficit y demás. Y por una nota que también di anoche, esto me gustaría aclararlo, ¿no? ¿Cuánto hubiéramos aumentado la oferta en la Argentina si con ese famoso préstamo del Fondo Monetario, esos 45 mil millones más o menos que nos prestó el fondo, lo hubiéramos invertido en la matriz productiva y lo hubiéramos invertido en hacer crecer la producción y hacer crecer el empleo de manera genuina? Claramente no fue ahí, por eso la Argentina también está en el estado que está.